Tenemos al director de la Federación de Autismo del Uruguay, Andrés Pérez, y a Rosina Delgado de CENITEA, Centro para Niños con Trastorno del Espectro Autista. Llega a Uruguay Pablo, la primer serie infantil de Nat Geo Kids, interpretada por niños latinoamericanos con trastorno del espectro autista. Bienvenidos.
Y te olvidaste un invitado, por favor. Tenemos a Atos, un perro, se llama perro guía también.
Perro de asistencia.
Perro de asistencia para personas con autismo.
Exacto. Sí, Atos está durmiendo ya.
¿Está durmiendo?
Sí, ya no quiere saber de nada. Ya,
ya lo aburrimos a Atos.
Está en otro.
Saquen una foto si lo hacemos a Twitter y la gente lo ve. Bueno, dale. Por favor,
bienvenidos.
Muchas gracias.
Vamos a hacer primero, me parece que está bueno hacer primero una definición de lo que es el espectro autista.
Bien, el autismo es una condición del desarrollo cerebral infantil que se caracteriza por tener dos áreas afectadas. La primera es el área de la interacción social y de la comunicación social. Esto se puede ver, por ejemplo, en niños más chiquititos, porque lo que es importante es que es el desarrollo del cerebro en las primeras etapas. Así que antes de los 30 meses ya tienen que aparecer estas dificultades. Uh-huh. En esta primera área de la interacción social y de la comunicación social, vemos en realidad cómo los niños más chiquititos carecen de estrategias para poder interaccionar y poder comunicarse a través de los elementos preverbales de la comunicación. Por ejemplo, la alteración de la mirada, no reconoce y no responde a su nombre. También tiene que ver con que cuando lo llaman, él no responde, ¿no? Entonces, todas estas pequeñas cosas que hacen a la comunicación y a la interacción social están afectadas, además de, por ejemplo, retrasos en el habla y en el desarrollo del lenguaje, que en algunos chicos se presentan el lenguaje más tardíamente, pero muchas veces sin la funcionalidad del lenguaje de la comunicación. O sea, pueden repetir palabras cortitas, pueden, por ejemplo, decir frases, pero le preguntas, por ejemplo, cómo te llamas y no pueden responder. Esta es la primera área que está afectada. Y la segunda, la presencia de intereses restringidos y de conductas estereotipadas. Voy a decir algunas, por ejemplo, que se pueden presentar, las más comunes. Los movimientos, por ejemplo, de aleteo, caminar en puntitas de pie. Para todas estas conductas que aparecen como todo el tiempo en el niño sin ningún tipo de sentido aparente.
¿Qué es lo que pasa con la sociedad? ¿Cómo reacciona la sociedad frente a una acción que puede tomar un niño autista en un supermercado, en un shopping, en el ómnibus, en la calle? Porque a veces pasa que hay una primera reacción violenta por parte de la persona a la que el niño, vamos a decir entre comillas, aborda. Digámoslo de esa manera. Y pasa que el padre dice, pará, es autista. Y la otra persona sigue sin entender qué es lo que pasa con ese niño.
Sí, hace años atrás mi hijo, tenemos tres hijos con mi señora, el mayor Joaquín, que es el que tiene el trastorno, y dos hermanas más chicas. Hace ocho años y medio atrás, cuando antes de que nos dieran el diagnóstico, cuando íbamos con el nene, bueno, a veces nos miraban como diciendo estos padres malcriadores del chiquilín, como se pone a hacer un berrinche en el medio del supermercado porque no le dan un paquete de galletitas o porque no le compran una Coca-Cola. Entonces también uno por preservarlo a él tampoco puede ponerle un cartel luminoso diciendo soy un niño con tal cosa. La medida en la que se dan programas como el de ustedes, se dan otras posibilidades de acceder a medios masivos de comunicación, se hace de que con muchas de las características que Rosina acaba de mencionar, la gente ya va teniendo un cierto grado de información. Y en la medida que el niño va creciendo, obviamente, el otro va percibiendo que tiene algunos comportamientos que no condicen con su edad. Entonces ve que algún tipo de dificultad o algún tipo de problema con ese niño, con esa persona, sucede. En estos casos, por ejemplo, cuando vamos al supermercado con el perro, vamos a un ómnibus o vamos a hacer un mandado, ya la situación es obvia de que si hay una conducta inadecuada, esa es parte de la explicación.
Claro, porque lo que tiene de diferente tal vez con otras situaciones es que no hay rasgos aparentes.
Exacto.
Que de alguna manera lo delaten.
Exacto.
¿No?
Exacto. Esas conductas pasan por ese presumir del otro que somos malcriadores o que es un niño maleducado. Uh-huh. Si tuviese algún tipo de rasgos, por ejemplo, vamos a poner un niño con características de síndrome de Down y hace el mismo berrincho, la misma situación, se dice, ah, bueno, está, capaz que es esto porque al niño no le gustó tal cosa.
Que puede llegar a ser una contra, porque al final todo termina siendo atribuido a su síndrome de Down o a su discapacidad.
Por eso es que actualmente se pasó a todo un modelo social de la discapacidad en donde la situación de discapacidad de la persona no puede ser el centro, sino que, bueno, todos como sociedad tenemos que tratar de ir eliminando barreras o ir tirando barreras para que pueda tener una plena participación uh-huh. en todas las actividades.
Acá lo hemos dicho muchas veces, los no ya sabemos cuáles son. Exacto. Hay que pensar en cuáles son las cosas que sí se pueden claro. hacer. Pero Rosina, estaba justamente teniendo en cuenta esto que tú contabas de los niños, ¿hay alguna especie de estimulación temprana que se pueda hacer como para otorgarle luego en su adultez mayor desarrollo a una persona con autismo?
Sí, es fundamental la detección precoz. Por eso es tan importante también que se informe, que estemos hablando de esto, ¿no? Porque en realidad lo que sí muestran los estudios es que cuanto antes se realice el diagnóstico, no solamente el diagnóstico de, bueno, tiene el diagnóstico de trastorno del espectro autista, sino que también presenta conductas, porque capaz que el diagnóstico se hace un poquito más tarde, porque son niños muy chiquitos, se hace capaz que con 3, 4 años, pero antes de los 30 meses, como dijimos, ya presentan sintomatología. Entonces ya se puede empezar a intervenir. Y los estudios muestran que cuanto antes se interviene, mejor es el pronóstico. Pueden ganar muchas habilidades.
Y eso es bien importante. Perdón, sí. discúlpame, sí, sí. Pero me surgió una duda. Dentro de lo que son las prácticas de los pediatras en los controles, ¿hay alguna, por ejemplo, que busque detectar algún tipo de situación como esta? No sé si queda clara la pregunta. ¿Hay una
sí,
¿no?
sí. Antes solamente se controlaba, bueno, el peso, la talla, está bien, ¿no? Viene bien. Ahora en realidad hay un control del desarrollo. Uh-huh. Mismo en el carné del niño, ¿no? En la parte de atrás muestra qué es lo que a cada etapa, ¿no? Y a cada edad y a partir de los 3 meses, cada niño debería de presentar como dentro del desarrollo esperable. Y cuando estas cosas no se presentan, es ahí una alerta roja. Por eso todas las personas que están en contacto con niños pequeños, el pediatra, los maestros, obviamente los papás, pero también todos los que están en contacto con niños, tienen que estar informados sobre estas alertas para poder intervenir tempranamente. Porque esto se sabe, ¿no? Internacionalmente, cuando se interviene tempranamente, el pronóstico es mucho mejor. Porque ganamos en esta etapa de plasticidad neuronal,
porque cuando son más chiquititos. Hay que aclarar algo, esto no se cura. No es que yo mañana tome una medicación y dejo de ser autista, ¿no? Es una condición que acompaña el resto de la vida a esa persona. Entonces, como sociedad y como articuladores hay que aportar para que ese desarrollo sea el mejor y con las capacidades a pleno lo más que se pueda. ¿Cómo estamos en Uruguay a nivel de inclusión?
Y bueno, el tema que decía Cairo hoy a nivel de los pediatras y eso, se ve que en todos estos años ha habido por parte en lo que la parte que nos corresponda como Federación de Autismo y después los docentes a nivel de la facultad se han hecho hincapié en la parte diagnóstica, y antes que niños se diagnosticaban o se presumía a los 4 años y pico, al día de hoy ya chiquilines, hoy con 1 año y medio, como dice ella, menos de ya de los 30 meses, ya hay casos que ya están siendo no diagnosticados porque no se puede cerrar un diagnóstico, pero están siendo orientados a los tratamientos. Y bueno, el tema de la inclusión, hace unos años le comentaba a Cairo antes de entrar que habíamos estado acá con otra compañera y muchos de los problemas que se daban en ese momento se siguen dando hoy. ¿Por qué? Porque el tema de la consulta médica, vos vas a, que eso lo padecemos todos, literalmente padecemos, vas a pedir una consulta médica, posiblemente tenés hora con un pediatra, pero si querés hora con tu pediatra tenés capaz que fecha para dentro de 45 días. En los casos de nuestros niños, dado que empatizan muchas veces con mucha familiaridad con alguna persona en particular para la revisación, para determinadas cuestiones, muchos de ellos toman medicación, entonces a veces hay que ajustarle o la medicación no está dando resultado, hay que apelar a la buena voluntad del profesional o que le dé su teléfono particular para comunicarse, porque si no, en ese sentido, estas cuestiones no son muy tenidas en cuenta. Y en el aspecto educativo, que es el centro muchas veces de la mayor parte de los planteos que recibimos, sigue siendo muy difícil. Uno escucha discursos muy lindos y planteos muy lindos. Hay leyes muy buenas aprobadas. Una de ellas fue en este último año, de una ley de inclusión educativa. Está la ley de educación. Hay leyes ahí a patadas.
Llegó a la Universidad de la República.
Llegó también a la Universidad de la República. Exactamente. La Facultad de Ciencias. Una facultad que es muy metedora en toda esta temática. Pero bueno, a la Universidad de la República en general no son a donde llegan nuestros chiquilines.
Porque la escuela es difícil.
¿Por qué? Porque bueno, se asocia generalmente la discapacidad con un tema motriz, una persona sorda o X. En los casos nuestros son chiquilines que muchas veces les resulta difícil hasta ir a un jardín de infantes. porque aparte si ahora se está usando mucho también, la situación más rápida es que, bueno, tiene que venir con un acompañante.
Claro.
Pero bueno, ese acompañante es un trabajador que en general para nuestra situación tiene que tener un determinado grado de formación que es medio o medio alto para que el resultado sea favorable.
Y es pago ese acompañante, ¿no?
Y, sí, voluntariado en general hay poco, más que los padres.
Y en la Argentina, no. En la Argentina, por ejemplo, si un niño con discapacidad intelectual va a entrar a un jardín, ese acompañante que te piden para hacer la inclusión es pago por el Estado.
Y bueno, en muchas partes del mundo no existe ya el tema de que, bueno, va a la escuela especial o va a una escuela donde están, vamos a hablar mal, la escuela de los autistas, la escuela de los ciegos y la escuela de los Down, claro. Tal cosa. Eso en el mundo no existe. En el mundo existe que son niños que tienen que ir a la escuela. Y bueno, y la escuela tiene que adaptarse a cuál es la situación que tiene el niño. Hay casos en los que posiblemente el niño no puede estar en esa clase porque es tan distorsivo, tiene conductas que son tan inapropiadas que sí necesita una escuela especial. Pero lo normal no es la escuela especial, lo normal es la escuela común, porque somos todos distintos, tenemos nuestros diferentes formas de aprender y tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Y bueno, hay que tratar de buscar la forma para que ese niño aprenda. Uh-huh. Esta educación bareliana que seguimos teniendo nosotros, 30 chiquilines en fila mirando para adelante el pizarrón y la maestra escribiendo, ya no existe en el mundo. Por eso son las deserciones que hay. Bueno, permanentemente se está hablando de las dificultades, uh-huh, en la educación, los abandonos, los fracasos educativos. ¿Por qué? Porque bueno, seguimos teniendo planes y seguimos teniendo formas de otra época.
El otro día conversábamos el día de concientización sobre el autismo con una mamá y hablábamos de que siempre se piensa en el autista como un niño, como un eterno niño. ¿Qué pasa con la adultez de esa persona? Sé que hay grados, hay situaciones, son muy diversas, pero...
Y bueno, ese es el gran desvelo de todos nosotros, que la primera barrera es esta. Si el niño no va a un jardín y no va a una escuela, ya se le cercenan enormemente una cantidad de posibilidades en cuanto a la socialización, determinados aprendizajes, manejos de texturas, manejos de materiales, resolución de situaciones. El aprendizaje no tiene que ser, bueno, tiene que salir de primer año de escuela sabiendo escribir, tercer año de escuela sabiendo sumar y cuarto sabiendo multiplicar y dividir. Eso, capaz que en los casos de estos niños, bueno, capaz que sabe haciendo tales letras en primero, capaz que una suma simple en tercero, pero adquirió una cantidad de conocimientos mayores a lo que tenía en el año anterior. Y la parte de socialización, que es fundamental.
Exacto.
Y bueno, termina la escuela, que ya para muchos es un proceso difícil, y entramos en un vacío,
sí,
general, que ella lo tiene más claro que...
Sí, que nos desvela a todos, a los profesionales, a los papás, a todos. La poca oferta que hay para los chicos más grandes, ¿no?, con este trastorno.
¿Y qué se hace? ¿Qué hacen generalmente?
A nivel público es casi inexistente.
Sí. Uh-huh. Cuando en realidad se debería cumplir un 4%, ¿no?, de inclusión a la discapacidad.
Ah, pero
generalmente, claro, las puestas los toman discapacidades leves y generalmente físicas.
Bueno, la ley, esa ley de empleo para personas con discapacidad en la órbita pública, que es la ley que existe, es no lo cumplen prácticamente ninguno de los organismos, sí. Pero bueno, ahí está también las otras trampas en cuanto a que si vos llamás a un concurso para personas con discapacidad y ponés que tiene que terminar cuarto o sexto año de liceo, estás ya de pique con las bases que estás poniendo, ya estás eliminando a toda una gran cantidad de...
Sí, actualmente en el liceo, hoy por hoy, cursan los liceos los chicos que están dentro del trastorno de alto funcionamiento.
Claro.
Bien. Pero, ¿y qué hacen el resto? Cuéntenos la cotidianidad, que claro, se quedan en las casas, van a un curso de cocina, terminan...
Claro, pero ese curso de cocina que pueda llegar... Muchos se quedan en la casa porque no tienen a dónde ir. Algunos terminan siendo internados en algún lugar. Otros terminan siendo cuidados por alguien prácticamente de las 24 horas y saliendo a dar una vuelta a manzana o a la plaza con los padres. Porque ese curso de cocina no lo va a poder hacer si el niño no tuvo determinados hábitos en las etapas anteriores.
Y que además necesitas dinero, ¿no?
Por supuesto. La gran esencia de todo esto es de que a vos te dan un diagnóstico y te vas con una receta médica del diagnóstico para tu casa. Y posiblemente el médico te diga, bueno, mire, puede tramitar una pensión del BPS. Y bueno, y vos te vas ahí con toda una situación, vamos a sacar toda esa carga emocional de los padres y toda esa situación, pero te mandan a lugares donde no sabes ni qué tenés que hacer. Vamos a poner que conseguiste la pensión y todo y conseguiste 10.000 pesitos que no te dan ni para pagar al acompañante, al niño que vaya a acompañar a la escuela, ¿no? Porque estaban cobrando de 13, 14, 15 mil pesos para arriba. Pero la esencia del trastorno, que son los abordajes, como es acá en el centro donde la señora trabaja, como son otros centros, el Estado no brinda absolutamente nada. Entonces, el niño que tiene un diagnóstico y no tiene un abordaje específico del tema, porque mucha gente se cree que como va 45 minutos a la fonoaudióloga y 45 minutos a la psicomotricista por 6 meses es el periodo que le cubre el Servicio Nacional Integrado de Salud, y después el BPS tiene que hacerse cargo de las prestaciones, ya tiene una cobertura. Pero esa cobertura es total y absolutamente insuficiente, que no va a la esencia de la comunicación del problema. Esto es como que vos tuvieses presión alta y vas al médico y te dice, coma sin sal y haga ejercicio. Y ya comes absolutamente sin sal y corres 10 kilómetros por día, pero seguís teniendo 18. Necesitas algo específico, y es ese abordaje.
Estamos conversando con el director de la Federación de Autismo del Uruguay, Andrés Pérez, y con Rosina Delgado, de CENITEA, Centro para Niños con Trastorno del Espectro Autista. Vamos a la pausa y después vamos a conversar de Pablo.
Dale.
¿Dale?
Dale.